Entonces, para no perder el hilo. Y la Melva quiere escuchar el curso también.
Sí. ¿Quién es la Melva?
Es una chaperla del Caribe. Oye, no, tú no la conoces. Una
mujer morenita, una negrita.
La fuerte la costumbre.
Pero negrota, porque y así tan grande.
Grande como Filipa. Pero muy simpática.
Pero tremendo cuerpo.
Sí. ¿Y de aquí?
No, es de Estados Unidos.
Sí, ella es de Panamá, pero Panamá. Siempre vivió en Estados Unidos y hace como 10 años que es misionera aquí en Chile. Y es muy amiga de nosotros en realidad. Entonces, escucha los mensajes de
Filipe. ¡Deja el hombre! ¿Está aquí ahora?
No, venga a hacer méritos
para
aquí.
Para que me sienta
no
como
creo.
En mi casa.
No, déjala ahí. Déjala ahí.
Ya, don Ricardo.
Ya ve por qué te estamos esperando.
Déjala ahí nomás.
Es todo para que crean nomás.
Es que me estoy ganando puntitos. Pues.
Ya, don Ricardo, venga a sentarse ya ahora.
Hay que votar, acuérdense.
Y hoy día sí que ore por la reunión.
Bien. Sí. Amadísimo Padre del Cielo, queremos llegar a ti con las peticiones de bendiciones para el éxito de este curso, que va a hacer maravillas en mi vida. Perdone que me ponga como... Y en todo lo que estamos aquí. Bendícelo, Señor, especialmente a nuestra profesora Manolita, que se ha dotado de un puntero de movimiento. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor, que es nuestro Padre y Salvador del mundo. Amén.
Bueno.
Que nos ayuden a entender sin puntero.
Sin puntero. Oye, ¿estás grabando ya?
No importa,
oye,
señor.
Hola Melva. Te tendremos que dar una explicación. Mira, traje un puntero, un palito, que el fin no es
pegarle a nadie.
Pero es exactamente lo que habría que hacer en alguna circunstancia. Entonces aquí hay gente que está muy asustada con este asunto.
Sí, aterrada por decirlo menos.
Aterrada. Pero no te preocupes. Ya. Vamos a revisar la tarea entonces primero.
Primero el palo.
Sí. Oye, Melva, y Primavera, la tarea que nosotros hicimos el año pasado.
Préstamelo un ratito. Ya. Leo la respuesta.
Ya, espérese, déjeme darle las explicaciones a la Melva y a la Primavera. La tarea que dimos el año pasado, el lunes pasado, oye, tanto tiempo pasado.
Sí, el lunes pasado. Oh,
sí, qué atroz. Había que contestar una serie de preguntas que yo les di en una guía para leer la Biblia. Y el versículo, el pasaje que tenían que leer era Hebreos 1, del versículo 1 al versículo 3. Entonces, ¿quién me lee el pasaje?
Clarita, usted que está con lente.
Claro, pero yo justamente no leí el hebreo.
Ay, ¿qué leyó, señora Clarita?
Leí otro, porque aquí, como dice, responda,
elija,
a ver.
Elija.
Responda a la pregunta propuesta más abajo. Elija un versículo que lo haya tocado o que usted considere importante de retener. Ore, vaya dispuesto a poner en práctica, o sea, a obedecer lo que Dios le haya dicho. Así que
hice otra cosa,
pero igual leí lo mismo, pero yo escribí
sobre otro
Colosenses 3. Yo no escribí nada ahí,
porque yo les había dado Hebreos 1 de 1 a 3. Ese es el versículo que les di para que
con la guía
respondieran. ¿Se acuerda que hablábamos el otro día de
Isaías?
No, si no está anotado, si lo leímos. Lo leímos. No sé por qué.
Ah, sí, aquí lo tengo.
Y después yo dije, este mismo pasaje es el que vamos a usar para la
Claro,
pero este mismo pasaje es el que vamos a usar para la tarea. Entonces yo creo que hay que anotar un poco más precisamente.
Ya,
y habrá que repetir las tareas.
Claro, yo puse como respuesta, prácticamente copié el... A ver.
Ya, no importa. Entonces, ahora vamos a tomar Hebreos 1:1-3 y cada uno empieza a leerlo tú, Katy. Cada uno lo va a leer. Mire, cuando una persona esté leyendo, nosotros vamos a cerrar los ojos y escuchar.
Sí.
Solamente.
Yeah.
Y lo va a leer cada uno de nosotros. Lo va a leer, ¿okay?
Yeah.
Mira, Katy, la primera indicación. La lectura, el fin no es, yo sé la palabra que sigue.
Claro.
Entonces, voy a la palabra que sigue. ¿Entiendes? Porque a veces uno se lo sabe medio de memoria después de tanto leerlo, y al cuarto ya se lo hace de memoria. La gracia es saborear la palabra o las dos palabras que estoy leyendo. Esa es la consigna. Al leerlo tú andas saboreando lo que estás leyendo, no la palabra que sigue.
Ya.
¿Ok? Échale.
Leo completo Hebreos 1, del 1 al 3.
Del 1 al 3.
Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Gracias. Gloria.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Gracias. Don Ricardo.
No, ahí está.
Ah, mira, es que no está.
Sí. Está sin anteojos.
Está sin anteojos.
No.
Sí, después va a leer
la señora. Después de
esto. No. Hebreo, que está después de Filemón. Está casi
ya,
final.
Sí,
aquí.
Ya.
Don Ricardo. No, pero no se preocupe. Así escucha más.
Sí.
Don Ricardo, de uno.
Ya.
Al versículo 3.
Para que esté chiquitito. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, nos habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo.
Uh-huh.
¿Está ahí?
Hasta el 3.
Ese es el fin del 3.
Él,
cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados.
Uh-huh.
Y luego se sentó en los cielos a la derecha del Dios de majestad.
Eso, ahí está. Señora Clarita, ahora.
Ahora présteme los lentes. Ahora.
Cierra acá.
No es agradable esto de los lentes.
No se me ocurre. Dele, señora.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Eso. Ahí está.
Ya.
Listo. Ahora me toca a mí. Y ahora que es la última vez, traten de repente uno cuando alguien está leyendo o uno escucha algo y dice, esto, ¿ah? Para que cuando veamos hayan verdades, hayan lucecitas que nos están iluminando, ¿ok? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y con quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ok? Ya. ¿Qué me puedes decir, Katy, de este versículo? ¿Qué te tocó de este versículo? Una palabra, un hecho, una imagen.
Lo que dice de habiendo purificado nuestros, habiéndonos purificado de nuestros pecados por medio de sí mismo.
De sí mismo, ¿eh? Ya. Gloria, ¿qué piensas tú? ¿Qué te ha tocado?
Y que está sentado en las alturas.
Eso me tocó.
¿Está sentado en las alturas?
Sí.
Ya. Señora Clarita.
Eso me tocó.
Y el cual, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia y de quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Qué lindo, ¿no? Llega. No sé si se han dado cuenta que el hecho de haberlo leído 5 veces, como que la unción empieza a tomar su lugar y uno empieza a entrar en esa visión que es la majestad de Dios. Y empezamos a entrar en lo que significa estar en presencia de Dios, en realidad. Y eso solamente leyendo la palabra. Indudablemente que hay muchas cosas que, para eso están los pastores y los profesores, para explicar ciertas cosas. Pero ahí se pueden dar cuenta ustedes de lo extraordinario y de lo vivo que es la palabra de Dios. Que cada uno lo leyó, el mismo pasaje, y el hecho de que lo tratáramos de leer no con el fin de comunicar palabras, sino que de tomarle el gusto realmente de el masticar. Sabor
se puede, así, hay posibilidades de leerlo así como de a pedacitos, sí. y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Sí, por ejemplo, no podemos quedar ahí. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ahora estamos en la visión general que te da el pasaje. Y por eso que yo les pregunto, ¿qué te tocó a ti?
Es que parece que todo...
Es que es extraordinario. Y a usted, don Ricardo, mire, hay algo que...
Yo lo busco aquí, ¿sí? Como lo leyeron, y no encuentro esa parte de donde...
No importa,
Siendo pecador, dice, perdonó nuestros pecados.
Ya.
Yo como pecador, todo eso es muy grandioso para mí. Y lo busco aquí y no lo encuentro.
Es que la otra Biblia.
Por eso
es que la otra traducción. Claro,
no importa,
es la impresión que le dio usted en el corazón, ¿cierto?
Sí.
Ya, ok, eso es lo importante.
O sea, yo me siento ahí inmediatamente porque... Yo me siento muy tocado en todo lo que tiene que ver con el pecado en mí, dice. Y purificó todos tus pecados. Y lo busqué con ansiedad, quise encontrarlo para leerlo y no lo encuentro tal como lo leyeron en la otra Biblia.
Y se senta a la diestra de la majestad divina en las alturas. ¡Oh! Y a mí esa palabra, majestad,
el cual,
después de todo lo que uno ha leído, ¡wow!
Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de la acción. Pero lo primero que me llamó, después que lo estaba leyendo usted, Manolita, a donde dice aquí, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo.
Eso,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
Sí, es extraordinario.
Eso fue lo que me chameció. En realidad se me puso hasta medio ladito por ahí. Sí. Porque yo le ando pidiendo a Dios que perdone mis pecados. Porque...
Y ya lo hizo. Pues.
Sí, pues.
Es extraordinario por medio de sí mismo. Si eso sí, es...
claro.
Wow,
claro, por eso que digo yo, bueno, aquí está bien clarito el asunto.
Ya.
Como entonces, es mi Biblia, lo voy a subrayarlo. Pues.
Ya. Entonces ahora vamos a empezar a responder algunas preguntas.
Toma,
la primera pregunta. Se supone que nosotros ya leímos lo de arriba, ore, lea, reflexiona, responde, elija, ore, etcétera. Estas preguntas que tenemos acá abajo vienen a corresponder al punto número 4. Responda las preguntas propuestas más abajo.
Sí.
¿Ok? Entonces, la primera pregunta es, ¿de qué o de quién habla este versículo o pasaje? Gloria, ¿de quién? Dime por lo menos un personaje, ¿o de qué o de quién?
Habla del Hijo de Dios.
Ya, señora Clarita, ¿de quién más?
De Dios mismo.
¿De Dios mismo? ¿Don Ricardo? ¿De usted, po?
De sí mismo.
Me está dirigiendo a mí lo que yo ponga atención en lo que estaban leyendo en su palabra.
Entonces él habla de usted.
Sí.
Ya, Katy, ¿de qué más?
De los profetas.
Sí,
antiguamente.
Uh-huh. Y habla de nuestros padres.
Los padres.
¿Quiénes son nuestros padres?
Adán y Eva. A los padres por los profetas, ¿no?
No, porque aquí dice.
Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo.
Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por los profetas.
Ah, ya.
¿A los padres en general?
Los padres, en realidad, los padres vendría a ser la base del pueblo de Israel.
Los patriarcas.
Los patriarcas.
Los patriarcas.
Y los patriarcas y todos los descendientes de los patriarcas, por supuesto. Que acuérdese que la revelación particular era a través de... ¿De qué?
De la palabra de Dios.
La revelación general es la que nosotros vemos en la naturaleza.
Ah, tenera, sí.
Claro. Y la revelación particular es la que Dios realizó hacia un pueblo, pero hacia personas como nosotros. ¿Y de qué pueblo se trata? Se trata del pueblo de Israel. ¿Ah? A través de la palabra, de la Biblia. Esa es la revelación. La revelación particular. Entonces, nos habla de la palabra, nos habla de Dios Padre, habla del Hijo, nos habla de los patriarcas, nos habla de los profetas y nos habla de nosotros. Entonces, yo quiero aclararle una cosita con respecto a los profetas, porque ahora que después en el curso vamos a ver el Nuevo Testamento, quién escribió el Nuevo Testamento.
Ya.
Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito por personas que eran llamados profetas, como Moisés, como Isaías, etcétera, etcétera. Pero en esa época, un profeta era considerado profeta de Dios solamente si sus profecías se cumplían. O sea que antes de escribir profecías con respecto al futuro que ellos no iban a conocer, además habían escuelas de profetas. Esos profetas eran probados si realmente las profecías que decían se cumplían. ¿Y sabes lo que le sucedía a un profeta con una sola profecía que no se cumpliera?
No tengo idea.
Se lo lapidaba hasta que
pero
muriera.
Las profecías eran la profecía se iba a cumplir luego. Porque generalmente uno piensa, yo pienso, que una profecía es a futuro lejano.
Claro, es que hay profecías y profecías. Entonces, para probar si el profeta era era legítimo, evidentemente las profecías eran cercanas, eran cosas que se podían, cumplir,
probar
rápidamente, en unos años. Además, acuérdate que el tiempo en esa época, las cosas funcionaban de otra manera. 10 años, ponte tú cuando Abraham, cuando vienen los tres ángeles a visitar a Abraham, y le dice, quédate a comer, y ni siquiera habían matado al animal. Había que empezar por matar el animal, por desprezarlo, etcétera,
tenían
etcétera.
Tenían todo el tiempo del mundo.
Tenían todo el tiempo del mundo. Entonces, no era necesario que fuera una profecía dicha de un día para otro. Pero una sola profecía no se cumpliera y el profeta se mataba. Porque era un peligro público. No podía pretender decir la palabra de Dios si no estaba 100% a la escucha de Dios. Entonces, los profetas que escribieron la Biblia es porque ya habían sido suficientemente probados. ¿Entiendes? Y eso es importante para el Nuevo Testamento, porque se usa el mismo criterio para los que escribieron el Nuevo Testamento. ¿Ok? El mismo criterio, en el sentido de que primero eran testigos oculares de la vida de Jesús.
Claro,
ninguno de ellos fue que les contaron, que ellos fueron testigos
ellos
oculares.
Lo vivieron.
Lo vivieron y estaban ahí, a lo mejor como Lucas, por ejemplo, que no era uno de sus discípulos. Atención, no, no era discípulo de Jesús, pero era testigo ocular.
Claro.
¿Ah? Y resulta que tenían que, acuérdense que en esa época el cristianismo era tan perseguido.
Sí.
Y eran tan fieros para oponerse. Ahí a lo mejor viene llegando tu mamá. ¿Es la Anita? ¿Era la Anita?
No, falsa
no. Ah, falsa la Anita, okay. Bueno, entonces, como en esa época el cristianismo había tanta oposición, cuando no es que si mataron a Jesucristo, indudablemente que querían matar al cristianismo completo. Entonces, la gente que escribiera las cartas que usaban los cristianos para alimentarse después, tenían que ser escritas por personas que dijeran la verdad, porque era muy fácil comprobar si decían mentiras. Entonces, qué tonto se iba a prestar,
a arriesgar
a escribir cosas que no eran verdad. No les convenía, porque no, era re fácil matarlo.
Claro.
Además que el mundo de esa época era un mundo bastante bastante restringido. No eran, no se podía venir a América Latina el gallo.
Sí.
No era muy lejos donde podía ir. Entonces, tenía que ser la gente que escribía, realmente se jugaba la vida. Ellos sabían que se jugaban la vida. ¿Entiende? Y el otro criterio para otro de los criterios para considerar esas cartas como inspiradas es que cuando se pusieron de acuerdo para ver cuáles cartas usar para poner en el nuevo, en esta nueva alianza, y cuáles cartas no usar, se basaron en dos cosas. En una que podemos encontrar en Hechos. Lo voy a decir, en Hechos 5, una cosa que era muy conocida, justamente a causa de esto de los profetas. Hechos 5, a ver, yo se los voy a buscar para que no se demoren tanto, y se los voy a leer. ¿Qué dice? Hechos 5, versículo 38, ¿qué dice? 38b dice, porque...
Hechos, ¿por qué otra cosa se puede con esta lesera de...
Ah, en inglés.
Hechos 5.
Revelation.
Sí.
38.
No, eso es.
Hechos 5, 38.
Facts. No sé. Es justo Hecho. Después de los evangelios. 38. Hecho.
Antes de Romano.
De Juan. Después de John.
Está Hechos.
John.
Eso. Mitch.
5.
No, ese es el antiguo.
Hechos
Mateo,
5,
Marcos,
¿qué número?
38. Lucas, Juan,
Acts. 38. Y ahora os digo.
Espérese. Bueno, la cuestión es que en este momento, esto que vamos a leer, es cuando toman, Pedro lo toma preso, y le dice, no, ustedes nos tienen que hablar más del Evangelio, y Pedro dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿ok? Y después en el versículo 37, dice, pareció también él y todos... No, perdón, 38. No. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos.
Y dejadlos,
porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. En el fondo dijeron, mire, a estos caballeros que andan predicando el Evangelio, déjenlo, que sigan nomás. Porque si esto no es de Dios, se va a terminar solo. Va a desaparecer. En poco tiempo se va a terminar. Entonces ese era el mismo criterio que en el Antiguo Testamento. Una profecía que no se cumplía, bueno, no se cumplía, se desvanecía. En cambio, una que se cumplía seguía hasta la eternidad, en realidad. Y ahora, por ejemplo, en el año más o menos 500 después de Cristo, o sea, 500 años, usted sabe que no había internet, no había teléfono, el correo era bastante más difícil que en este momento. En toda la región del Mediterráneo, que era donde estaban las iglesias en esa época, el año 500, todas las iglesias usaban las mismas cartas. Exactamente las mismas cartas, porque había muchas cartas que se escribían sobre Jesús y sobre doctrinas y cosas por el estilo. Entonces, las que no tenían validez, las que no habían sido inspiradas por Dios, se fueron perdiendo. Porque imagínate que yo llego una carta aquí, y nosotros decimos, bueno, ya, ahora la leemos aquí, pero la vamos a llevar a Viña. Y resulta que se la pasamos a la Anita, ¿eh?, que entre tanto tiene que llevar al Simón al hospital. ¡Ay! Y se la pasa a otra persona, y cuando llegaba a la reunión a Viña, ¡ay, fíjate que se la pasé a otra persona que estaba tan interesada! Me dijo que me la iba a devolver, y no la vemos nunca más. Y eso es lo que sucedía con las cartas, que se iban pasando de manos, claro, se extraviaban. En cambio, las que realmente fueron inspiradas por Dios, se empezaron a, seguramente, a copiar o a pasar de mano en mano, y no se perdían. Yeah. Y a los 500 años, ya todas las iglesias estaban usando exactamente las mismas cartas de instrucción. Eso indica que la profecía, o sea, lo que se escribió como instrucción en esas cartas, era inspirado por Dios. ¿Entiendes? Uh-huh. Que eso no ha sucedido con ningún libro. Empieza a escribir cualquier libro sobre cualquier cosa y empieza a repartirlo. Tú vas a ver, en poco tiempo desaparece.
Eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba con el resto del mundo? Porque esto era en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Uh-huh. En una parte del mundo. Uh-huh. ¿Qué pasaba con el resto del mundo? ¿Qué había en el resto del mundo?
Mira, la población no era muy extensa, pero para eso vino el Señor, murió, resucitó, vino el Espíritu Santo a cada uno de los apóstoles, y que dijo, vayan a las extremidades del mundo y llevando mi mensaje, uh-huh, y bautizándolos en el nombre del Padre, dijo Espíritu Santo. Ellos tenían la orden de ir a llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces, después, cuando veamos un poquito la historia, un poquito más allá, vamos a ver que ellos realmente fueron hasta las extremidades de la tierra, que eran las extremidades de la tierra en esa época.
En esa época.
Porque no América no se había descubierto, no sabía, claro. Habían un montón de cosas que no sucedían.
No se habían descubierto.
Pero vamos a mirar después en el mapa. Vamos a mirar. Pero primero vamos a seguir con la tarea y después vamos a abrir el mapa, ¿ok?
Sí.
Entonces, eso es lo que yo les quería aclarar con respecto a los profetas. ¿Ya? Pregunta número 2. ¿Me enseña este pasaje algo sobre Dios? ¿Qué me enseña sobre Dios, don Ricardo? ¿Qué le enseña a usted? Que no es necesariamente lo que me enseña a mí. Usted puede, le doy una pista. Usted puede basarse exactamente en lo que nos dijo delante, porque es Dios quien se lo está enseñando, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué le enseñaría a usted sobre Dios?
Que Dios es sobre todopoderoso.
Ya, estupendo. Señora Clarita, ¿ves? ¿Qué le enseña a usted sobre Dios?
A mí, que es el resplandor de la gloria.
La gloria, qué hermoso. Gloria, ¿qué te enseña a ti?
que es la majestad, lo más grande, lo
más lindo.
Es lo más lindo.
Carol.
¿Qué es? Es eso.
Que es el rey en estos momentos que está sentado a la diestra de Dios.
De Dios, ya. Y yo tomé para mí la imagen misma de su sustancia. Y entonces yo busqué en mi concordancia, ¿se acuerda que sí. se la mostré el otro día?
Sí.
Yo busqué la palabra sustancia.
Sí.
Porque uno tiene, uno más o menos intuitivamente sabe lo que es la sustancia de algo, ¿cierto? Es la base, lo profundo, la médula, como alguien dice. Busqué la palabra sustancia, a ver, ¿dónde la anoté? Sustancia. Y encontré algo bien interesante, que la palabra sustancia está compuesta de dos palabras, que la palabra bajo,
sí,
y la palabra estar firme. Mire, ahí viene llegando la Anita. Genial.
Hola, corriendo.
Hola, Anita.
Hola,
hola. Hola,
Anita. Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola,
mira. Siéntate a comer.
Hola.
Siéntate con
ella,
nosotros
hola. Bien,
dejaste con
Filipa. ¿Qué dijo?
¿Dejaste con
Filipa?
Ah, estupendo.
Así que las dejé, me cambié los zapatos, no vale.
Ya.
¿Quieres un café o prefieres un mate?
Un café.
Ya,
por favor.
Sí, hazlo bien cargado porque si no se nos va a quedar dormida la.
Por favor. Porta.
Bueno, la mijita.
Se nos va a quedar dormida la mijita.
Allá,
acá.
Sí.
Ya, entonces voy a seguir nomás, ¿ah?
Ya, sí,
ya.
Sí.
Entonces yo busqué lo que significaba sustancia.
Yeah.
Y sustancia está compuesto de bajo y de estar firme. Entonces, sí, quiere decir...
¿Bajo y qué más?
Estar firme.
Ah, ya. Yeah.
Entonces, quiere decir, estar firme bajo.
Sí.
¿Y en qué piensan ustedes cuando digo yo estoy firme bajo?
La cobertura.
Algo.
De
Dios. Autoridad.
Ah.
Yo estoy firme... Bajo un techo. Yo estoy firme. Entonces, ese techo es mi autoridad. Porque estoy firme bajo ese techo. Yo estoy firme bajo la enseñanza de la iglesia. La autoridad de la iglesia. ¿Y quién está? ¿Quién es la sustancia aquí? ¿Quién es la imagen misma de la de su sustancia?
Jesucristo.
Aquí dice, el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria, que eso es lo que le dice la señora Clarita, y la imagen misma de su sustancia, o sea, es la imagen de la sustancia, es la imagen de lo más profundo de Dios. ¿Y qué es lo más profundo de Dios?
La sustancia, como lo sea.
¿Y qué es lo más profundo? Es la autoridad.
Autoridad, el poder.
Están, ahí nos indica que están 100% unidos. Dios, Padre y el Hijo están 100% dependientes, bajo la autoridad el uno del otro en realidad. Y Jesucristo está 100% bajo la dependencia. Por eso que me gustó, porque yo pensaba, pucha, si Jesucristo... está tan bajo la autoridad del Padre que lleva a ser el representante de la sustancia del Padre, claro, que nos deja como ejemplo. Que si yo estoy bien con puesta él, bajo la autoridad de Jesucristo a través del Espíritu Santo y que nos va enseñando a través de la enseñanza en las clases o en los cultos, yo voy a reflejar como su sustancia,
claro,
lo mismo. Yo puedo reflejar la sustancia del Padre. Lo encuentro genial, genial, ¿eh? Pero eso era para la pregunta número que me enseña este pasaje algo sobre Dios, ¿no?
Manolita, perdón.
Dígame,
cuénteme. Usted cuando nos dio una tarea nos dio Hebreo, Isaías.
No, no, solamente
Salmo y Isaías. Sí.
Sí, pero
no, esas son promesas.
No, esa es la promesa para Salmo. Don Ricardo.
Ah, ya.
¿Se acuerda?
Ahí me volé.
Ahí se voló. Eran las promesas para Don Ricardo.
Ya, perdón.
Así que no se preocupe, seguimos en eso.
En eso, ya.
Pregunta número 3. ¿Hay algún ejemplo a seguir o a evitar con este pasaje, Katy? Dime algo, si tú... si se te viene a la cabeza nomás, porque ya lo hemos leído harto. ¿Hay algo para seguir o para evitar?
No sé, a mí me llamó la atención que dice aclara como Dios. Bueno, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras,
uh-huh.
y como antiguamente hablaba por los profetas,
sí.
pero ahora habla por el Hijo.
Ya.
Entonces, como excluye
los profetas y todo, solo
deja a Jesucristo.
A Jesucristo, ya. Sí, eso lo va a aclarar también. Sí. Mira.
Claro, y dice que lo constituyó heredero de todo.
Ajá.
¿Y por qué? Asimismo hizo el universo.
Ya, pero respóndame la pregunta. ¿Hay algún ejemplo a seguir o a evitar?
¿Qué?
Va. Mire, yo les voy a facilitar un poco. Yo pienso que, por ejemplo, lo que yo dije recién sobre la sustancia... Y le dijo que de hecho que Jesucristo es el reflejo, la imagen de la sustancia del Padre, y que por el hecho de estar tan bajo la autoridad del Padre lo puede reflejar. A mí lo que me enseña que si yo estoy bajo la autoridad de Dios, yo también puedo reflejarlo. Eso es lo que a mí me enseña. Y yo creo que aparte de eso, es eso lo que podemos aprender de este pasaje para nosotros. En realidad
yo siempre he pensado que de eso se trata el ser cristiano.
Claro, exactamente.
El reflejar
eso.
De alguna forma reflejar con la manera de proceder en esta vida,
ajá.
de ser,
ajá.
de compartir,
tratar, en el diario vivir,
de parecerse, claro. aunque sea así
un poquito. Sí, eso es lo extraordinario, es que este pasaje yo lo elegí justamente por eso, porque es muy completo. Es muy completo. Y lo lindo que tiene la palabra de Dios es que en muchos pasajes, un poquito más largo, un poquito más corto, uno puede encontrar todo el mensaje,
uh-huh.
o la mayor parte del mensaje de lo que es el cristianismo.
Uh-huh.
Es como que uno no puede excluir
no.
una parte u otra parte,
pero
al mismo tiempo cada pedacito es muy concentrado al mismo tiempo.
Al mismo tiempo, sí.
Mira, voy a contestarte la pregunta que esto que tú dijiste de no. Yo anoté una cosa que es interesante que ustedes la sepan, y si la anotan sería bueno. El Antiguo Testamento esconde al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento esconde al Nuevo Testamento.
Ya.
¿Ah? Y el Nuevo Testamento revela al Antiguo Testamento.
Al Antiguo Testamento, justamente. Porque ahí
el Nuevo Testamento
profecías.
Revela al Antiguo Testamento. Eso te indica lo que tú decías. Bueno, los profetas los dejamos, ok. En el sentido de que ya no hay más revelación nueva. No hay más revelación, porque ya está todo escrito. En ese sentido tú dejas a los profetas.
¿Y el Nuevo Testamento
revela
al Antiguo Testamento. Porque cuando se escribió el Antiguo Testamento, si nosotros empecemos a mirar el Antiguo Testamento, vamos a ver que un montón de cosas que ya, nosotros ya las conocemos, estaban escondiditas por ahí, pues.
Claro.
¿Ah? Y ahora, cuando vemos el Nuevo Testamento, la gente que mira el Nuevo Testamento, por ejemplo, un detalle bien importante, los judíos, por ejemplo, que son tan reacios a recibir el Evangelio. Por ejemplo, si uno toma el capítulo 53 de Isaías. Que habla, todo el capítulo
todo
habla de Jesús.
De Jesús.
Todo el
de
capítulo
cómo
habla
iba
de Jesús.
A ser Jesús.
Todo el capítulo habla de Jesucristo, ¿cierto?
Sí.
Entonces, si uno habla con un judío y le dice, ¿usted ha leído el capítulo 53? Ellos le van a decir, sí. Pero Jesucristo está escondido para ellos en ese capítulo 53. Pero si uno le empieza a leer ciertos pasajes del Nuevo Testamento, decir, ah, claro, esto es lo mismo que yo encuentro en el capítulo 53 de Isaías, porque el Nuevo Testamento revela el Antiguo, ¿entiendes? Entonces son complementarios, Katy.
Uh-huh.
Es solamente el problema de las profecías, en que ahora el profeta lo que se llama profeta ahora es que es al que le, el que enseña la palabra de Dios, pero es una palabra que ya está, que ya está escrita. No hay revelación, no. Si usted viene un pastor o viene alguna persona a decirle que tiene una nueva revelación, patitas para que te quiere, se mandan a cambiar, porque no hay nuevas revelaciones. Si una revelación, que por nueva que parezca, si esa no está en la Biblia, esa persona es de desconfiar, porque no es correcto. Ya está todo escrito. Acuérdese que en la Biblia dice, el que saque, aunque sea la letra más chica que haya en la Biblia, que sea anatema.
Anatema sea.
¿Okay? Entonces no vengan con cuestiones de que hay revelaciones nuevas. Eso no es cierto.
Un falso profeta.
Falso profeta. Bueno, eso era la pregunta número 3. ¿Hay alguna orden que obedecer? ¿Les parece que hay alguna orden que obedecer en este pasaje? ¿Les da la impresión?
Es que orden así es como...
Es difícil. No, orden en el, sentido de algún ejemplo a seguir, o una cosa así.
Claro.
Ejemplo o indicación.
Lo que hablábamos antes, que nos parezcamos de alguna forma.
Que estemos bajo su,
Autoridad. Claro, eso sería. Pregunta número 5. ¿Hay alguna promesa?
Sí.
¿Cuál?
La promesa que nos hizo Jesús, el hacer su voluntad, y tenemos vida, esperanza
en la eternidad.
En la eternidad.
¿Sí?
La promesa.
Sí. ¿Hay alguna advertencia?
Sí.
Pórtate bien.
¿Cuál es la de paso de Jesús?
Sí, pero advertencia quiere decir, si yo hago tal cosa o si yo no hago tal cosa, va a pasar tal cosa.
Claro,
si
yo no estoy bajo
su autoridad,
su palabra, o su autoridad, yo no voy a poder estar al lado de él.
No puedo reflejarlo, o sea, puedo estar al lado de él, sí, porque él está siempre en mí, ¿no? Pero no voy a poder reflejar su sustancia, reflejar su
correcto,
persona.
Ya,
esa sería la respuesta.
Sí.
¿Está de acuerdo, señor Ricardo?
Sí.
¿Alguna duda? ¿Algún problema?
No.
¿Quiere que oremos? Ya. Vamos. Señor, yo te pido que le des la tranquilidad a don Ricardo para que siga escuchando tranquilamente este curso, que es un poquito desordenado, pero que pueda agarrarle el hilo para lo que él necesita. Ayúdalo a adaptarse a este curso conversación que tenemos, Señor. Ayúdalo a tomárselo con tranquilidad nomás, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé, estoy convencida que van quedando en su corazón muchas cosas que a lo mejor él no se da cuenta en el momento mismo, pero después yo estoy segura que se da cuenta.
Gracias.
Sí, pero te pedimos la paz y la tranquilidad para su corazón en este momento. Gracias, Señor.
Gracias.
A ver, ¿hay alguna advertencia? En eso estábamos, ¿ah?
Sí.
Pregunta número 7. ¿Qué verdad me ha revelado Dios en este pasaje? A mí me da la impresión ya que hemos dicho harto, ¿ah?
Sí, que su hijo tiene la autoridad delegada por su padre. Esa es una verdad irrefutable.
Uh-huh. ¿En este pasaje?
En este pasaje, dice.
¿Ya? ¿Quién más me dice algo?
En este pasaje.
¿Anita? Sí. ¿En el de Hebreos?
Sí.
¿Qué verdad me ha revelado Dios?
Que solo a través de Jesús podemos llegar a Él.
¿Cómo?
Que solo a través de Jesús.
¿Sí?
Podemos llegar al Padre.
Correcto. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguien tiene otra cosa más?
Que, ¿cómo decirlo? Que ha sido, que es de la eternidad, que es, que hace muchos, de toda
de siempre.
De siempre.
Que está.
Que está.
Ajá. Ya.
Que es de muchos, muchos, muchos miles de millones de años y que está.
Ahí está. Katy, ¿tú tienes algo?
Eso que dijo ella, sí.
Yo puse que habla según la capacidad. ¿Y sabe por qué lo puse? Porque al principio del versículo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. O sea que no hablaba siempre de la misma manera.
Claro.
En otros tiempos a los padres, por los profetas. En estos días nos está hablando por el Hijo. O sea que a ellos les hablaba según la capacidad que ellos tenían y de las maneras que ellos podían comprender. Porque si hablaba de diferentes maneras, no era para pillarlos y para que no comprendieran, era justamente para que comprendieran mejor. O sea que si eso lo hizo con la gente en esa época, ahora que nos habla por el Hijo y que el Hijo está totalmente sometido a Dios y yo estoy sometido a Él y tengo al Espíritu Santo en mí, quiere decir que me va a hablar según mi capacidad, según lo que yo puedo comprender. ¿Está de acuerdo en eso, don Ricardo?
Sí.
A ver, otra cosa que puse yo, como siempre habla y siempre puedo ponerme a su escucha, que es todopoderoso, lo habíamos dicho, y que nos ha purificado. Bueno, sí, pero ya lo habíamos dicho todo.
Sí.
¿Hay otros pasajes bíblicos que me ayudarían a comprender mejor lo que leí?
Tendrían que haberlo, pues sí. Sí,
sí, pues hay montones.
Claro,
sí,
por ejemplo, hay muchos.
Sí, muchos, sí. ¿Sabes? Fíjese que encontré otra cosa que a lo mejor le va a gustar. Y eso le va a gustar a usted, señora Clarita. Ya. Que dice, en esa parte que dice, siendo el resplandor de su gloria. Bueno, yo también busqué la palabra resplandor. Significa muchas cosas que nosotros ya sabemos. Puse entre otras brillo, luz. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. Jesucristo. No es Dios, es Jesucristo. Es la persona de Jesucristo. Entonces, cuando él dice que es el resplandor de su gloria, es la luz, de la gloria de Dios. Sol también es resplandor, es sol. Y en ciertos pasajes encontramos que ¿quién es el sol? Jesucristo. Sí, increíble cómo se recubren todos esos significados, ¿eh? Y el otro significado que me gustó mucho, que significa alegría.
Ah, ya.
Resplandor también significa alegría.
Alegría, sí.
Mire qué cosa más linda.
Ah, pero claro.
Mire qué cosa más linda. Porque uno pensando en Jesucristo, que dice, siendo el resplandor de su gloria, uno puede decir, siendo la alegría de su gloria. ¿Cómo no va a ser extraordinario? Yo lo encontré genial. Porque no. Es cierto que cuando uno habla de luz y de brillo, uno como que se pone alegre, ¿cierto?
Como... De hecho, los días con luz, con sol, uno se pone más alegre que
increíble,
los días oscuros.
Increíble. Pero que también signifique precisamente alegría, yo lo encuentro como para tirarse guata al suelo, realmente. Porque es como, ¡ah, señor! Es demasiado bueno, sí. Ya, ese era el detallito que faltaba. Entonces vamos a buscar un solo versículo. Vamos a buscar un solo versículo que podría ayudarnos a comprender un poquito mejor el pasaje, aunque ya lo hemos desmenuzado bastante, ¿eh? Vendría a ser, a ver, ¿qué podemos buscar?
Yo también encontré.
¿Encontraste uno, Katy?
Encontré en Juan 1, 4, 5, 9, 14.
¿Sí?
Y que habla también de la luz y de la gloria del Padre.
¿Sí?
Y una explicación decía que la luz y la gloria eran símbolo de la acción reveladora y salvadora.
Ya.
Pablo.
A ver, yo pensé que habías encontrado un versículo
que se pareciera a este.
No, porque la pregunta es, ¿hay otro pasaje bíblico que me ayudaría a comprender mejor lo que leí?
Préstame el lente,
viejo. ¿Cuál número?
Espera, te voy a buscar, yo te digo al tiro porque no, es que tengo varios, así que voy a buscar uno nomás, le voy a decir uno más. Ya, en Colosenses, capítulo 1, sí. Filipenses, Colosenses. Y después de Colosenses. En Colosenses, capítulo 1, versículo 13. En realidad vamos a leer desde antes, ¿eh?
Yo tengo el 15.
Yo tengo Colosenses 3.
Colosenses, ¿cuál no. capítulo?
Mira, vamos a leer todo el pasaje de el ya. primer capítulo.
Ya.
Bien. Y yo puse 13 y 14 y después el 20, pero voy a leer desde el 9 en realidad, ¿eh? Mira, desde el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Ok? Sí. Eso es lo que estamos entrando nosotros. Para que andéis como es digno del Señor, eso es lo que hablamos sobre sometidos a. Para reflejar su sustancia, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Qué piensan ahora? Ahora que vimos que Jesús se sentó a la derecha de la majestad en los cielos, cuando yo leo, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿no les da una impresión ligeramente diferente? ¿No?
No sé.
Porque nosotros leímos en Hebreo, leímos. Se sentó, Jesucristo se sentó a la diestra después de haber... Después de que nuestros pecados los purificó a través de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ¿cierto? Y aquí yo leo, en Colosenses leo, y el cual, o sea, Jesús, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, que ¿dónde estamos nosotros con Él? Sentados a la diestra de la majestad.
Claro, sí, ahí dice al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Es extraordinario. Claro. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y después el versículo 15 que dice: Él es la imagen del Dios invisible. O sea, es lo que se ve de lo que no se ve.
Claro. ¿Okay?
El primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principios, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él.
¿Eso en Hebreo?
No, eso era en Colosenses 1.
Colosenses 1.
Del versículo 9 al versículo
20.
Y 16.
16, sí.
Y también en Mateo 10.
Y yo había escrito.
¿Mateo cuánto?
Mateo 11, 27.
¿Sí? ¿Qué dice?
Como. Mateo. Lo mismo que dice acá. Que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar.
Y lo más extraordinario aquí es que Jesús mismo que lo está diciendo. En este versículo.
¿En este de Mateo?
El de Mateo.
¿Qué número? 11.
Capítulo 11, Mateo 11, versículo 27.
27.
Bueno,
todas las cosas. Genial, ¿eh? Genial. Genial. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, porque lo que queríamos aprender aquí es poner un poco en práctica lo que habíamos estado viendo en la clase pasada. Se dan cuenta que leyendo una cosa
tiene relación con otra.
Leyendo otra cosa de la misma Biblia, vamos percibiendo un poquito mejor de quién se trata. ¿Quién es la persona bajo la cual nosotros estamos. ¿Quién es nuestra autoridad? El por qué hacemos el, por qué la Anita se vino corriendo al hospital para llegar al curso.
¿Por qué hoy día no operaron a mi hijo?
¿Por qué no lo operaron hoy día y ella llegó al curso? Claro. ¿Por qué? Porque la Anita quería honrar el hecho de que ella está bajo la más grande de las autoridades, el padre más amante, quería honrarlo, pero quería honrarlo en hechos, no en palabras. Y su acción era desplazarse rápido, no comer nada por el camino, dejar al niño en buenas manos y venirse inmediatamente al curso. ¿Entiende la situación?
Y son como esos los sacrificios que uno de repente el ser humano hacemos. Ajá. Para estar en esto que es tan importante. Es conocer y saber más de él.
Claro.
Y a la vez que no, yo digo, él siempre de repente para los seres humanos, ¿por qué? Pucha, la explicación que siempre no me resultó, ¿por qué? Y qué rabia, pero Dios sabe por qué. Él hace las cosas. Claro. Y eso es lindo aprender.
Sí, ¿sabes? Además, hay otra cosa, porque lo que estábamos tratando de aprender antes de entrar en, como quien dice, estamos en la tercera clase y todavía estamos en la introducción.
Sí.
Antes de entrar en aprender esto se escribió antes, esto se escribió después, lo que queremos descubrir es el por qué vamos a aprender lo que sigue, ¿cierto?
Sí,
el por qué. El por qué es porque, ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿En qué situación me encuentro yo? ¿En qué situación se encuentra Dios para que estemos en esta circunstancia y queramos aprender? Entonces, cuando nosotros leemos esto de Hebreo, la majestad divina, la sustancia de Dios mismo, todas esas cosas nos indican cuál es nuestra autoridad, ¿cierto? Y ¿en qué estamos, entre comillas, perdiendo nuestro tiempo? Porque podríamos estar perdiendo nuestro tiempo en otras cosas. Pero ¿en qué estamos ganando nuestro tiempo? Que tratando de aprender lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Y una cosa que yo les quería decir a propósito de eso, y a propósito de las pruebas que pueden venir justamente por el hecho de que ustedes están tratando de aprender más precisamente, que pueden venir pruebas fuertes, es porque es una manera de que Dios diga, bueno, ¿consideras el valor de lo que estás aprendiendo? ¿Cuál es el valor en tu vida? Y hay veces uno no se da bien cuenta de cuál es el valor. Y cuando está puesta a prueba, uno sobrepesa. Uno pone en la balanza lo que está viviendo y las cosas de Dios. Y ahí como que uno se empieza a dar cuenta... ¿Cuál es el valor para mí y qué valor quiero darle yo, en realidad? ¿Qué valor quiero darle yo? Porque hay veces lo que veíamos con esta chiquilla que se casó en Francia con un no cristiano, nosotros vemos perfectamente cuál es, qué valor le dio a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no mezcles lo que es santo con lo que no es santo, y ella no le hizo caso nomás, po. Y esta semana una chiquilla que iba a la iglesia y que es convertida hace no sé cuánto tiempo decidió casarse con un no cristiano.
A lo mejor se convierte.
Bueno, eso vamos a discutirlo después. Sí, por supuesto que él no se va a perder porque sea, pero la palabra de Dios es muy clara.
Claro.
No, tú que eres de la luz, no te metas con las cosas de las tinieblas, no te pongas en el mismo yugo. Eso es claro. Una chiquilla que es cristiana sabe que no se puede poner en el mismo yugo con una persona que no es cristiana, sino hay las consecuencias de su desobediencia. Pero lo que yo quería decir con eso es qué valor, porque ella estuvo a prueba, se enamoró de un tipo y tenía que elegir o el amor de ese hombre
o
el amor por la palabra de Dios, que es sí, sí o no, no. ¿Ok? Y resulta que el
pero
amor que por
uno
ese
era
hombre,
cristiana y uno era cristiano no, si y el otro no.
No, este está concentrándose. No, el hecho de que si ella hubiera seguido el consejo de Dios, hubiera tenido que separarse de ese muchacho porque no era cristiano.
Ajá.
¿Entiende? Eso es lo que hubiera tenido que hacer. Pero lo puso en la balanza y en la balanza tenía más valor ese hombre,
ese hombre,
que Dios y su palabra, ¿entiendes? Fue en el momento de la prueba en que se vio quién tenía más valor. Y por eso que a veces en nuestras pruebas nosotros estamos en bueno, ¿qué elijo en este momento? Y el Señor siempre está poniendo pruebas justamente para que yo esté tomando decisiones, una y otra y otra. Mientras más tomo decisiones en el buen sentido, más fácil me va a hacer tomar decisiones en el buen sentido, porque cada vez va teniendo más valor en mi propio corazón.
Pero una cosa, Manolita, ¿por qué no pensar que Dios dispuso que así fuera y que a lo mejor Él,
no,
al ejemplo no, de ella,
¿sí?
Para traerlo,
puede llegar a ser un buen cristiano?
Porque no, Dios no contradice, no, Dios no contradice su palabra. Ese muchacho se puede convertir, pero Dios no contradice su palabra. Porque si dice, no te metas en un yugo porque él te va a tirar para afuera, después no va a hacer lo contrario, pues, señora Clarisa. Estaría mintiendo su palabra. Él quiere decir que su palabra no es verdad. Indudablemente que ese muchacho si se va a convertir un día, se va a convertir, pero no sé en qué circunstancias se va a convertir, o quizás cuándo, a lo mejor el último día de su vida, y iban a haber echado, a lo mejor el Señor hubiera querido que se convirtiera antes, no se convirtió hasta ese momento. ¿Por qué? Porque ella estaba en desobediencia, fíjese usted, que porque no es una cuestión de salvación, no porque ella está en desobediencia que el chiquillo está condenado a no convertirse nunca. Pero en esa circunstancia, el Señor no va a contradecir su palabra. Y esa es una de las cosas que nosotros estamos aprendiendo ahora. Que no podemos entrar, el humanismo es una cosa, la palabra de Dios es otra cosa. Dios no, cuando dice que sí, es sí. Cuando dice que no, es no. Y dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque todo el resto viene del maligno. Eso es lo que dice Jesús mismo. Y cuando Él lo dice, quiere decir que es cierto. ¿Qué pasó cuando nació Jesús?
Que quisieron matarlo.
¿Y a quiénes mataron?
A todos los niños menores de dos años.
Dios lo sabía, ¿cierto? Fue, ¡ay! ¡Oh, lo que va a pasar! Entonces no voy a traer a mi hijo porque van a tener que morir tantos niños. Ese es el sentimiento, ese es el pensamiento humanista. No es el pensamiento divino.
De Dios, claro.
El valor del nacimiento de ese niño era tan grande que incluso valía la pena que murieran todos esos niños, que esos niños dieran su vida por esta causa, ¿entiendes? Porque eran niños inocentes, se podrá imaginar, ellos no tenían ninguna culpa, pero el sufrimiento de la familia existió, y estoy segura que muchas de esas familias van a decir, pucha, por la vida de este niño yo tuve que vivir esto, tiene que tener mucho valor la vida de este niño, ¿entiendes? Y ahí se ponen en la balanza
el valor
de las cosas de Dios y el valor de las cosas de los hombres. Es por eso que yo decía que en esta situación de casado o no casado, uno no puede poner pensamientos humanistas en lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice, bueno, dice eso, ¿qué le vamos a hacer? Pues arréglesela con la palabra de Dios. Y veremos, miraremos las estadísticas en el cielo y ahí nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios no se contradice nunca.
Claro.
Jamás. Y es eso lo que estamos aprendiendo aquí. Dije, cuando el Señor dice sí, es sí. Y lo que dice no es no. Cuando el Señor dice, yo estoy hasta el fin de tus días, yo estoy contigo, está conmigo. Cuando le dice a don Ricardo, no temas, es porque realmente le dice, no temas, no te preocupes. Yo estoy contigo, ¿entiendes? Y lo dice ahora y lo va a seguir diciendo, y cuando dice yo soy fiel y cumplo mi promesa, eso se lo va a decir a don Ricardo, se lo va a decir todo el tiempo, yo soy fiel y cumplo mi promesa. A lo mejor no lo ves en este momento, pero lo vas a ver un poquito más tarde,
lo vemos,
¿entiendes?
Sí, van a creer.
Y es por eso que nuestras bases tienen que ser muy,
muy
claras,
claro.
Porque después vamos a entrar, por ejemplo, la creación del mundo. ¿Qué hacemos con los dinosaurios y con la evolución y con todas esas cuestiones? ¿Qué vamos a hacer con eso? Si la palabra me dice una cosa y el mundo de la ciencia, entre comillas, me dice otra. ¿Vamos a creer la palabra? ¿O vamos, bueno, sí, pero...
dudando.
Como decía don Ricardo, no se le puede sacar ni una jota a la palabra de Dios. Es toda cierta, toda. Y por eso estamos estableciendo las bases de esa certeza, para que cuando llegue un momento difícil en que yo tenga la tendencia a ponerme humanista o ponerme científico o ponerme según la influencia del mundo, yo diga no, la palabra de Dios me dice esto,
tenemos que creer.
¿Decido o no decido creerlo? Me cuesta, pero yo decido para este lado o decido para el otro, ¿entiendes? Esa es la base que estamos poniendo.
Y por eso estamos aquí los lunes.
Pero claro, y le digo, es terriblemente difícil. Yo le digo, es más difícil en ese sentido aquí, en Chile, que en Europa, porque Chile es un país humanista. Su filosofía es muy humanista. El ser buena persona, dígame si no es lo mejor que hay. Pero eso es humanista. La mentirita piadosa, ¿por qué no? Es humanista.
Y decir una cosa por otra.
Decir una cosa por otra, pero ¿por qué no? Si así no lo voy a herir. Porque eso es humanista. Es una forma de pensar que está muy anclada en el corazón del chileno. Entonces es como toda una revolución en nuestros cabecitas de que nos saquen de eso y que la palabra me dice esto y es
tiene
esto.
Que ser así.
Y es así y no es de otra manera. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ese otro paréntesis, ya vimos la tarea. ¿Quedó claro ahora con respecto a la tarea?
Quedó claro.
¿Quedó
respecto a la tarea? De todas maneras.
Ya.
Tengo pena.
¿Por qué?
Porque yo había hecho otra tarea.
Pero no importa, pero no, ¿aprendió algo haciendo la tarea?
Sí,
bueno,
no,
entonces.
Sí, pero igual. No, es que en realidad es casi lo mismo. Mire, lo único que.
Pero era otro versículo.
Claro, ahí vienen consejos, que es que en Colosenses 3.
Claro.
Vienen los consejos que nos hace ver que hemos resucitado. A ver, claro. Aquí dice. No,
pero mire, nos vamos a confundir. No, su versículo, déjelo,
voy a dejar ahí calladito.
No.
Voy a anotar.
Oye, vamos a sacar este papelito. Sí, ustedes lo tienen en su... Vamos a sacar este papelito. A ver, yo voy a ponerlo en... vamos a echarle una miradita rápida. A ver, para los que están escuchando la grabación, es una línea de tiempo. El papel que sacamos es una línea de tiempo en que hay unas flechas, es que están unas flechas desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, en la cual están en esta línea de tiempo inscritos todos los libros de la Biblia. Entonces lo que vamos a comenzar a ver ahora es en esa línea de tiempo ver los libros de la Biblia que se escribieron un poquito antes, un poquito después. Y a medida que vayamos viendo la historia, vamos a ver por qué este está antes y por qué este está después. ¿Ok? A ver, yo voy a mostrarles aquí este que tengo pintado. ¿Ve, don Ricardo, que el palito no era para pegarle?
No,
ya le pareció
todavía
claro.
Todavía tiene miedo.
Todavía tiene miedo el pobre.
Porque se ve
nomás.
¿Se ve?
Sí, no,
se
pero
ve.
Vamos a poner aquí. ¿Se ve?
Sí,
ya,
se ve bien.
Ok.
Bueno, a mí me llegó
en realidad, guitarra. Si quieren mirarlo aquí, después tomen sus hojitas solamente si tienen que anotar algo nomás. ¿Eh? Por ahora yo se lo... Es que con el reflejo de allá...
¿No se ve bien?
¿No se ve bien? Entonces, aquí nos encontramos con una línea de tiempo. ¿Ustedes saben lo que es una línea de tiempo? Es una línea que nosotros consideramos... De aquí está la eternidad pasada, o sea, antes, mire, aquí nos encontramos con la eternidad pasada, o sea, que de aquí para atrás es cosa de Dios. Y empezamos a tomar en cuenta desde aquí, desde la creación, hasta eternidad futura, porque es lo que nos muestra la Biblia. La Biblia escribe desde aquí hasta allá nomás. ¿Por qué? Porque Dios decidió revelarse a nosotros, y es eso todo lo que a nosotros nos interesa y que nos podría interesar para nuestra vida. Lo que pasó antes no tiene ninguna importancia, sobre lo que va a pasar después tiene algunas indicaciones, pero son bastante vagas las indicaciones. No hay detalles.
Sobre la ventana le queda justo sí,
pero es que queda muy lejos, queda muy ustedes.
O arriba
les
arriba.
Queda muy lejos, sí, no importa, me que pongo aquí nomás. Es para que no les quede tan lejos.
Está bien.
Entonces, acuérdense que la Biblia fue escrita para que nosotros conociéramos quién era Dios, quién es Dios, para que entremos en relación con Él y para que preparemos nuestra vida en la eternidad. Pero prepararla significa vivir desde que yo nazco hasta que yo muera. ¿Okay? Entonces yo necesito ciertas indicaciones para poder vivir, y es lo que nosotros encontramos en los libros de la Biblia. Entonces, todo esto que está con colores aquí son los diferentes libros de la Biblia. ¿Ah? Yo le puse colores diferentes según las separaciones de qué tipo de libro se trata. ¿Ok? Yo tengo otra hojita, présteme su hojita esa. En esta otra hojita tenemos, yo debería sacar la mía porque está con colores. Yo hice cuatro separaciones: los libros de base, los libros históricos, los libros de doctrina, estos libros de doctrina. Y los libros de profecía, que vendrían a ser estos y ese. Es una separación bien aleatoria. ¿Cómo se dice eso?
Aleatoria.
¿Existe castellano eso? ¿Aleatoria?
Sí.
Ya. Es una separación bien aleatoria, en el sentido de que...
Aleatoria es como entremezclada.
Claro, que es relativa.
Un poco de una, claro.
Es relativa. Sí. Porque yo dije, los libros de base son estos. Es cierto que son los libros de base. Pero yo encuentro muchas cosas de base más allá también. Los libros de historia, yo puse los libros de historia aquí, pero resulta que más historia, aquí allá encuentro acá, muchísima historia.
¿Sí?
Toda la historia antigua la encuentro acá.
Claro.
Pero lo separé de esta manera solamente porque es lo que más hay en esos libros. ¿Okay? Lo que más hay en esos libros, y para que les sea más fácil separarlos, en realidad, identificarlos. Nada más,
pero yo voy a sacar mi papelito que tiene colores.
Ahí está.
Es más fácil.
Este que tiene colores. ¿Eh? Entonces, la base son los verdes, los rosados son los de historia, los azules son los de doctrina y los otros son los de profecía. Aquí me encuentro algo que no tiene color, ¿cierto? Porque todo esto de aquí hasta acá es el Antiguo Testamento. Aquí dice silencio, ¿cierto?
Sí.
Es un periodo de 400 años
que no hubo nada.
El Señor se calló y no quiso hablarle más a su pueblo porque estaba muy desobediente. Se calló. Entonces no hay ningún libro que haya sido escrito en esos 400 años. Y cuando terminaron esos 400 años, llegó el nacimiento de Jesús. Y ahí empieza el Nuevo Testamento.
Estos son 400 años de
silencio. Son 400 años de silencio.
O sea, de aquí para acá.
De aquí para acá.
Claro.
Entonces, por ejemplo, miren, aquí... Mire, don Ricardo, aquí en Génesis, bien al principio, yo tengo creación y después tengo 1876, ¿cierto? Pero desde que comienza hasta un tercio del Génesis, pongámosle esta por aquí, pasaron 2448 años, preciso, 2448 años.
Desde la creación
hasta más o menos por aquí.
2448
años. 48. Eso se los digo porque
1448 años.
Porque después, desde ahí, desde ese lugar, hasta acá, hasta el silencio, pasaron más o menos 2000 años. Alrededor de 2000 años.
Ya,
claro. Lo que yo les quiero hacer, les muestro, que se fijan que yo aquí puse 2000 y tantos años en un pedacito bien chiquitito, y todo este otro pedazo se los pude hacer en un pedazo más grande, bastante más grande, es por la cantidad de libros que fueron escritos en esta época.
¿Cuánto
por eso,
pasó, perdón, de ahí allá?
2000 hasta silencio, más o menos 2000.
Más o menos.
Más o menos de 2000. Después del silencio hasta ahora, vamos, que estamos, nosotros estamos aquí, llevamos 2000, ¿cierto?
Sí. Espérame, ¿desde la creación hasta, no, hasta desde, el silencio?
No, desde donde lo dejaste, desde ahí.
Ah, desde aquí.
Desde aquí. Entonces, desde ahí hasta el silencio. Desde aquí.
Sí. ¿Qué queda más allá de una flechita?
Hasta el silencio son más o menos 2000 años.
Uh-huh.
O sea que.
Desde ahí. De aquí.
Hasta acá. Perdón, hasta silencio.
Hasta silencio.
Hasta aquí. Sí, hasta aquí.
Hasta aquí.
Y de aquí,
claro,
para acá.
De aquí hasta acá.
¿Y este aquí cómo se llama? Desde aquí.
El desde aquí es Génesis.
Ah, Génesis.
Más o menos de la mitad de Génesis. Un poquito más allá de la mitad de Génesis.
Un tercio.
De un.
Tres tercios.
Sí, sí, dos tercios en realidad. Son dos tercios.
¿Y el otro
tercio, claro?
Hasta el silencio. Hasta.
No.
Y de acá, desde que nace Jesús hasta nosotros, 2000, va, llevamos 2000. Pues.
2000.
Ah, claro.
Sí. ¿Dónde? 6. Más, son 2009.
2009. Ya.
6, 7, no, 2010. ¿A 2006?
Sí.
2011. 2011, perdón. 11. En realidad van 2011. Porque hasta se supone que Jesús nació más o menos a menos 5.
Ya.
No nació
antes de que se empezaran a contar los años.
Claro, se ya. Supone que se empezaron a contar los años, pero hubo un error desde
de
fecha
ya.
Y él había nacido 5 años antes, más o menos.
Ay,
claro, eso se sabe por la por los que gobernaban en la época en que nació Jesús, entonces se sacó la cuenta y salieron más o menos 5 menos 5, más o menos. Bueno, esto es para mostrarle todo el periodo que abarca la Biblia. Y ustedes ven que son más o menos 2, 4, son más o menos 6000 años. Bueno, indudablemente que abarca el Apocalipsis, que nosotros pensamos que el Apocalipsis podría suceder, empezar ya, perfectamente. Porque nosotros ya entramos en el año 7000. Estamos 6006, o sea que ya entramos en el 7000. ¿Ok? Termina, claro.
¿Qué quiere decir el 75?
¿75?
Del menos 5 al 75.
Del menos 5 al 75 es en la época en que se escribieron Mateo, Marcos y Lucas.
Ya.
Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, yo las fechas que puse aquí es para que ustedes vean más o menos en qué años se escribieron dichos libros.
Dichos libros,
claro. ¿Eh? Dichos libros.
Las fechas de aquí para atrás son. ¿Por qué veo yo que aquí hay 430 y aquí hay 1406?
Aquí hay menos 430.
Ay, menos.
Claro.
Ah, y por 1400. Eso. Por eso, ¿por qué?
Claro. ¿Para atrás?
Es mayor la de atrás y no la de acá.
Porque se cuenta al revés.
Porque se cuenta al revés.
Ajá.
Se cuenta al revés. Nosotros vamos mirando. Por ejemplo, la época en que vivió Moisés, él vivió más o menos en el menos 1300. Es porque si yo cuento desde la del nacimiento de Jesús
así
para
es
atrás,
es el último.
Hay más o menos 1300 años.
Ah, ya.
¿Entiende?
Ya.
No se cuenta como desde que empezó.
Claro.
Si ustedes quieren el recuento de los años que están escritos aquí, la referencia es el nacimiento de Jesucristo, ¿cierto? Que es más o menos 5.
Sí.
Entonces, para acá y para allá. Pero eso no impide que si yo cuento los años, de todas maneras aquí me salen como 2000 años, y aquí, bueno, aquí yo les puse la fecha precisa, que es 2200, ¿cuánto era?
48.
2448, porque nosotros con Filip sacamos la cuenta.
Yeah.
Y lo más increíble, si eso es lo extraordinario que tiene la Biblia, sacamos la cuenta y por el tipo de cálculo matemático nos faltaba un elemento. Y Filip me dijo, mira, con el cálculo matemático que estamos haciendo, lo sacamos así, 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 y nos sale tanto. Y después nos dimos cuenta que ese elemento que nos faltaba estaba escrito en otro lugar. Usamos el elemento que nos faltaba y nos daba exactamente la misma cuenta que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque nosotros sacamos la cuenta en forma matemática, y ustedes que saben que las matemáticas son
inventadas.
Así de sencillo. Ese cálculo matemático no podía, así como no se equivocaba tampoco en lo que estaba escrito. Y eso indica también que la palabra de Dios es perfecta. Que usted saque las cuentas como las saque, si usted las saca en forma correcta, le da cifras correctas. ¿Entiende? Y nos dio tanta risa, porque estábamos, nos quebramos la cabeza sacando las cuentas, y decíamos, pero si sin este elemento, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sacar la cuenta y todo lo demás? Y Filip me decía, mira, si lo miramos por acá, yo que soy pésima para las matemáticas, ¡ulala! Y después vi que en realidad salía bastante sencillo. Y después el resultado lo teníamos en la Biblia misma. O sea que nos puso tan contentos, porque dijimos, bueno, estamos realmente en lo que corresponde.
A ver, esos 2448 años,
¿sí?
Es todo el Génesis.
Es el periodo desde la creación.
Ah, hasta aquí.
Hasta ahí, de los dos primeros tercios.
Sí.
Son los dos primeros tercios. Ya. Entonces, la eternidad pasada no sabemos qué había, y en la eternidad futura más o menos sabemos, por ciertos escritos sabemos lo que va a pasar. Pero, por ejemplo, las películas que se ven, las elucubraciones que se hacen, todo eso no nos interesa. Porque todo lo que sea verdad y necesario para nosotros está escrito en estos libros. Ni más, ni menos. Si Dios no quiso, acuérdense lo que dice al principio Dios, la tierra era informe y estaba vacía, y el Espíritu de Dios se paseaba por encima de las aguas. Esa es la realidad primera, aquí, cuando empieza. O sea que efectivamente antes de eso no había tierra, no había animales, no había nada. La tierra estaba informe y vacía. ¿Ok? Eso lo dice...
La tierra...
Sí.
La tierra, no el universo.
No.
La tierra.
Pero el universo no tenemos idea, él no habla del universo.
No, él habla de la tierra.
Oye, fíjate que lo más extraordinario, que por ejemplo ahora, que hay otro universo, han dicho que los científicos encontraron otro universo, y qué sé yo.
Y que borraron a Plutón.
Y que borraron a Plutón, y hay un montón de elucubraciones y cuestiones que parecen bien científicas. Pero resulta que si yo quiero, por muy científica, de una forma muy científica que sea, ver algo más allá que no está en la revelación divina, yo lo que voy a ver es falso, puesto que Dios no me lo quiere revelar.
Claro.
Entonces, algo de verdad puede haber, pero el resultado que yo voy a obtener es falso, porque Dios no me lo quería revelar. Entonces, todas esas cuestiones que inventan por aquí, que le inventan por allá, de todas maneras es falso. Es como por ejemplo, si David tuviera que decirme de qué color son las cosas que están aquí, porque David es medio daltónico, no hay ciertos colores que los ve al revés. Indudablemente que la visión que él me da es diferente.
Claro.
Es diferente. Es cierto que hay colores, es cierto que él tiene percepción, pero ve otra cosa. Y hay ciertas cosas que el Señor simplemente no las va a revelar. Y en el universo hay montones de cosas que él no va a revelar, porque eso hace parte del mundo invisible nomás. Entonces,
como no nos va a revelar de aquí para acá.
No, claro, eso hace parte de
otro mundo. Y además, mire, con todo lo que tenemos que aprender de este trozo, basta y sobre. Basta y sobre. Entonces, yo creo que vamos a terminar por hoy con esto. Un detalle más, un último detalle, es que yo lo separé por sectores, ¿cierto? Para que sea más fácil aprenderlo. Indudablemente aquí, por ejemplo, estos son libros que están considerados en libros de doctrina. En el Antiguo Testamento son libros poéticos. Es cierto que son libros poéticos, libros de, que eran de doctrina para el Antiguo Testamento. ¿Ya? Indudablemente que yo encuentro la enseñanza, el tipo de enseñanza que a nosotros nos interesa, yo lo encuentro desde el primer día hasta el último. Yo, como lo que hablábamos de la armonía, encuentro, habla del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habla de la gracia de Dios, habla de la soberanía de Dios y el carácter de Dios. A lo largo de todo este trayecto nos encontramos con esas mismas indicaciones, ¿ok? Que les quede claro. Y no fuera de esto, no hay más revelación. Y de hecho, si uno se pone a estudiar esto, tiene para toda la vida, estar estudiando.
Manolita, mira,
dime.
Me gustaría saber, por ejemplo, Génesis, ya. Job.
¿Sí?
¿Qué es Job?
Job es un libro. Job es un libro de la Biblia que está.
Pero
que
es está un nombre.
Espérate, Job.
Es un nombre.
Es un segundito, por favor. Es un libro de la Biblia que está antes de los Salmos, ¿no?
Ya.
Que se llama Job porque cuenta la historia de Job.
Ya.
Pero yo te lo puse en el cuadro aquí porque esa historia pasa en esta época.
¿No fue antes?
En esta
¿Tan
época.
¿Tan antes de los Salmos?
Bastante más antes.
Harto, pero harto.
Muchísimo más, casi en esta época.
No es que los Salmos, o sea...
No, porque los Salmos fueron escritos mucho después.
¿Acá?
Claro.
¿No acá?
No.
Y tampoco antes de Mateo, los Salmos.
No, pues si Mateo fue en la época del Nuevo Testamento, fue después de Jesús. Los Salmos están en la Biblia, están más o menos en la mitad, pero fueron escritos por aquí, estaron más o menos en la fecha. ¿Qué le pusimos como
971.
Entre menos 971 y 931.
Claro,
una cosa así.
En el menos 950 más o menos. Ahí se escribieron los Salmos.
Más o menos, claro.
Y Job está en el... En 1800.
Mira, estos tres es todo este periodo, por ejemplo, en este libro, 1 Samuel.
Sí.
En el libro de 1 Samuel, se llama Samuel porque habla del profeta Samuel. ¿Okay? En este libro se cuenta la historia de los tres primeros reyes de Israel, ¿cierto? Que fueron
David,
Saúl,
David
y Salomón. ¿Okay?
Los tres primeros.
Okay.
En
este periodo. Se supone que si en este periodo vivió David, como David fue uno de los que escribió la mayor parte de los salmos, yo debería haber puesto salmos aquí, ¿cierto? Pero no lo puse aquí porque parte de la historia de David está aquí y está acá también. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ir mirando más en detalle. ¿Por qué se escribió la misma historia en este libro y en este otro libro?
A ver, que déjame, me quedé atrás.
Dime.
David.
El rey David.
¿Quién más?
Saúl.
No, primero Saúl.
¿Quiénes eran reyes?
Los tres primeros reyes del pueblo de Israel.
Siendo Saúl, David un pastor.
Saúl fue el primero.
¿Saúl?
Saúl. Después viene David.
David.
Y después viene
Salomón.
Que era hijo de David.
Esos son los tres primeros reyes del pueblo de Israel.
Y eso lo escribió, todo lo que pasó con ellos, lo escribió Samuel.
Yo pienso, sí.
O un escriba. Yo
creo que fue Samuel, sí.
Y ahora, los jueces. ¿Qué pasa? ¿Qué son los jueces y qué es Ruth?
Ya, bueno, pero es que
porque estoy adelantando la clase.
Te están adelantando mucho.
Ah, ya, ok.
Te están adelantando mucho porque hay mucho que explicar. Lo voy a hacer un sobrevuelo nomás, ¿ah?
Ah.
Un puro sobrevuelo, pero yo creo que hoy día ya vimos harto ya.
Bueno, ¿ah? Pero para cachar.
Sí. No, tarea. Mira, por el momento, aunque no sepas qué es lo que es, trata de ubicarte en el espacio. Por ejemplo, te explico.
Sí, me ubico.
Mira, cuando antes de que tú supieras que nosotros vivíamos en la calle Norma, tú conocías la calle Norma, ¿cierto?
Uh-huh.
Bueno, sí, la calle Norma está en el pueblo Maitén. Sí, está por ahí. Y hay una casa que tiene una torrecita, qué sé yo. Esa era toda la referencia que tú tenías de Norma. Después supiste que los de Martín vivían en la calle Norma. Ese espacio toma otro significado.
Correcto.
Es lo mismo con esto. Yeah. Por ahora, ubícate en la calle. No importa quién vive en esa calle o no.
Uh-huh.
Ubícate de los nombres de la calle, si le echas una miradita para que vayas familiarizándote en el orden, y después vamos a ver quiénes son los habitantes de esas calles. ¿Qué te parece?
Me parece.
¿Ah? Porque si no, es mucho enredo.
Y al escuchar a ti, no se te igual.
¡Ay! Sí, la tarea. Dime.
No, que digo yo, por eso, si ella pregunta todo, igual no se lo muestra interesada, porque no va a aprender ella nomás.
Claro,
no va a aprender después, ¿me entiendes?
No, pero es que, no, está genial que tú tengas
preguntas. Sí, no entiendo nada.
Yo
he leído,
por eso vaya mirando los libros que hay aquí en la Biblia.
Claro, lo mismo que está aquí.
Y vamos comparando.
Correcto, correcto. Pero yo hablo, ponte tú y yo hablo generalmente en salmos nomás. Porque es lo que más entiendo.
Ya, pero quédate ahí nomás por ahora, si no importa.
Porque abro otra parte, trato de entender y no entiendo nada.
No importa, quédate ahí por ahora, tranquila. Y por ahora, acuérdate, tu tarea es mirar el mapa, mirar las calles. Y ubicarte más o menos en las calles, como un taxista. Un taxista tiene que aprenderse, en Ginebra por lo menos, tiene que saberse de memoria la ciudad. Pero cuando empieza a conocer a sus clientes, empieza a saber quién vive aquí, quién vive acá, quién vive acá. Es lo mismo que te pido yo a ti. Con esto terminamos y
¿qué tarea
hay? La tarea. Por ahí. La tarea. Gracias por acordarme, señora Clarita.
Pues si te entienda bien ahora y llegue, no llegue con otras cosas.
Era en castellano y era en inglés.
Es más o menos lo mismo que hicimos. Más o menos lo mismo, pero le voy a explicar algo. Toma, amigo. Toma, llévale una a la madre.
Tarea número 3.
Tarea número 3.
Ahí está.
Mire, lo vamos a leer. Uy, vienen páginas peladas. Dice, estudio de un párrafo. Aquí dice, escriba 2 Timoteo 3 de 15 a 17. Entonces te toma su Biblia y escribe ese párrafo.
La segunda de Timoteo.
Segunda de Timoteo.
3.
Capítulo 3 del versículo 15 al 17. Enseguida, tome su guía de lectura y medite este versículo siguiendo los pasos indicados. Entonces usted toma su guía de lectura, esta, y hace como semana pasada.
Ya.
Ok, una vez que terminó eso, dice, una vez que haya terminado con ellos, conteste estas preguntas suplementarias. Eso es lo diferente que hay en esta tarea.
Ya.
Entonces, una vez que hace eso, dice, escriba dos palabras claves del versículo 16 y agregue su definición. Palabra clave número 1 y pone la palabra clave. Definición y usted define cómo se le antoja.
Yeah.
¿Ah? Palabra clave 2. Lo que yo entiendo por palabra clave es... A ver, ¿dónde tengo el versículo que vimos hoy día, don Ricardo? ¿Qué sería para usted una palabra clave?
Algo que le quedó tocado.
Que es de base, ¿cierto? Aquí dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Podría ser hablado. Podría ser una palabra clave. Otra palabra clave podría ser purificación, que es purificación de nuestro pecado.
Y la definición de eso
y usted define el por qué considera que esa es una palabra clave. Y después dice, escriba con sus palabras este pasaje. Esta vez yo les puse, escriba con sus palabras. Pero uno en general dice, parafrasee. Y entre paréntesis le puse parafraseo, para que ya aprendan el término.
Escriba con sus palabras.
Entonces, en este pasaje, usted, ese mismo pasaje que escribe acá, lo reflexiona,
sin mirarlo, mucho, claro. Lo escribe como usted piensa. Y así, ¿cómo podría aplicar la verdad contenida en este pasaje en su vida de hoy? Y ahí usted se manda la composición más maravillosa del mundo. Lo que tú piensas para tu vida, para tu propia... No teorías generales, sino que en qué me toca hoy, y si hoy día no me toca en nada, lo dejas. Lo tomas al día siguiente, lo vuelves a leer, y si te toca, bien, y si no te toca, bien también, no haces nada. En la noche lo puedes volver a tocar y dices, bueno, a ver, ahora que lo leí en la mañana y que lo leí, lo leo ahora. Esto podría ser. Y anotas lo que en lo que tú piensas que podrías ponerlo en práctica o lo pusiste en práctica, el pasaje. ¿Entiendes? Sí. Eso sería la cosa. Mira, al principio del curso, Anita, nosotros ese pasaje de Hebreos lo leímos cada uno, leyó el mismo pasaje. Fue bien rico. Porque como que empezamos a sentir que la presencia de Dios fue bien patente, ¿ah? Pero eso es para darles una indicación también. Tomen un pasaje, el pasaje. Yo los anoto en unos papelitos así, y lo leo, y lo dejo por ahí. Lo tomo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a dejar por ahí. Después me lo meto en el bolsillo cuando salgo a la playa, tomo mi papelito y lo vuelvo a leer. Y sucede lo mismo que sucede, lo que sucedió
ahora,
exactamente lo mismo. Uno como que se va penetrando de la palabra de Dios y penetrando de su presencia, y así uno puede responder en forma más espiritual las preguntas que
contestar acá.
¿Ya? Ok, ¿quién ora? Katy, ¿oras tú para terminar la clase? Sí.
Gracias, Señor, muchas gracias por este curso que nos regala Jesús, gracias por todas las verdades y por todo lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos, Señor, a retener lo que estamos aprendiendo, a poder aplicarlo en nuestra vida, Señor, diaria, y a poder, ayúdanos, Señor, a hacer el esfuerzo de meditar durante la semana y no dejar a último momento hacer la tarea. Ayúdanos, Jesús, para que podamos a profundizar, Señor, en nuestra relación contigo a través de la Biblia. Y bendice a cada uno de nosotros de todos los ataques espirituales y de todas las cosas que se vienen durante la semana y que al llegar el día del curso nos tienen como un poco agobiados, Señor. Ayúdanos a saber que tú tienes control de todo eso y que tú lo permites es por algo, y que tú nos sacas victoriosos, Señor, nosotros agarrándonos de ti. Y tú, Señor, nos mantienes siempre agarrados, Señor, de nuestra manito. Gracias, Padre, y bendice nuestros corazones.
Amén. Si alguien quiere orar otra cosita, ¿no?
Bueno, yo quiero dar las gracias porque el Señor permitió de yo estar aquí en la reunión, que para mí ha sido muy importante, Señor. Gracias, Señor, porque me acompañaste en el viaje. Tú sabrás por qué mi hijo hoy día no fue operado. Gracias, Señor, por permitirme estar aquí y por entender tu palabra. También te pido que me ayude a entenderla porque se me hace difícil muchas veces. Pero ayúdame, Padre, por favor. Y bendice a cada persona que está aquí en esta hermosa reunión, Señor, que estamos reunidos en tu palabra, Señor. Sabemos que tú estás aquí presente, Señor. Bendice a Manuela también, que tenga paciencia con nosotros, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto y tu bendición en este hogar también, que permite que la Señora de la Reina lo reciba acá también, Señor. Y mañana también, Señor, pido la bendición por la familia de la señora Clarita y de don Ricardo en su casa, que va a estar la reunión y yo no voy a poder ir, Señor. Pero sabemos que ellos van a estar siempre presentes en sus oraciones para mí y para mi hijo, Señor. Cuídanos, Señor, y protégenos. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Yo también, Señor, te quiero dar las gracias por traer esto, este grupo de personas, a saber de ti, a la Manolita que nos pueda enseñar, pero por favor, Señor, ayúdame a entender, porque no cacho aún. Y necesito comer tu palabra, alimentarme de ella, pero me cuesta mucho. Yo sé que estás conmigo siempre, pero quiero saber más. Así que por favor, Señor, ayúdame a entender. Y tampoco mañana voy a poder ir a esa reunión que me encanta la reunión que tenemos donde la Clarita, me encanta todo lo que aprendo ahí. Es una comunión tan rica, pero desgraciadamente, Señor, tú sabes que mañana no puedo. Perdóname por no asistir. Y gracias, Señor, te doy por todo lo que me das. Amén.
Amén. Sí, gracias, Señor, porque por tu espíritu tú vas haciendo penetrar tus verdades en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque incluso conociéndote poquito, podemos tener la paz y el consuelo de que tú estás con nosotros. No es porque no te conozcamos mucho que tú no estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos aceptas tal cual somos.
Sí, Señor.
Y porque nos das la comprensión en el momento oportuno. En el momento oportuno, Señor. Y gracias, Señor, porque vamos a pasar toda la eternidad comprendiendo un poquito más de ti.
Sí.
Y percibiendo un poquito más quién eres tú, Señor. Y maravillándonos cada vez más de quién eres tú, de lo maravilloso que eres y de la paciencia que has tenido con nosotros. Sí. Pulguitas infelices aquí que tratan de comprender algo tan extraordinario como tú, Dios Todopoderoso.
Gracias.
Pero gracias, Señor, porque a pesar de todo, tú te revelas a nuestros corazones.
Sí.
Gracias, Jesús, por haber muerto por nosotros, haber resucitado por nosotros, para que pudiéramos tener acceso a esa gloria que no hubiera sido posible de otra manera.
Sí.
Y gracias, Espíritu Santo, por tener la paciencia de vivir en nuestros corazones, a pesar de que a veces te dejamos un lugarcito bien chiquitito en el Señor. Gracias por tu paciencia infinita. Amén.
Amén.
También quiero dar gracias a Dios nuestro Señor y al Espíritu Santo que moró en mí ayer o anteayer, que pude hablarle a una persona muy difícil, más o menos una hora, y Dios me dio fluidez de palabras que yo no las tengo en realidad. Pude hablar mucho de la palabra de Dios, y eso me sorprendió verdaderamente. Te lo agradezco, Señor, infinitamente, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Amén.
Espíritu Santo, con desesperación te pido que me ilumines, que calmes mis pensamientos, que se entrecruzan, si hay una pelea entre ellos, que no domino. Y me quedo en una clase de impotencia, de que quiero avanzar con desesperación y no lo consigo. Espíritu Santo, ven y llévate todas estas rebeliones, todas estas escorias que están pasando por mí. Lo necesito con desesperación para todo orden de mi vida, en este momento, mañana, hoy y los días que tenga dispuestos para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Señor, yo te oro especialmente por don Ricardo y sobre todo para que tú le des la paz en el corazón, Señor. Que a pesar de las dificultades, de la situación que está viviendo, en esa dificultad tú estás ahí. Es cierto que la otra vez cuando me estaban operando el ojo y me dolía tanto cuando me pasaban el bisturí, Señor, no porque me dolía, tú no estabas ahí, Señor. Y lo único que hizo posible que yo no me saliera arrancando de la camilla es saber que tú estabas conmigo y tener paz en ti, Señor. Yo te pido esa misma paz para don Ricardo, de que a pesar que duele esa lucha terrible en el corazón, tú estás ahí y tú vas a hacer que esa lucha se detenga en el momento oportuno, Señor. Que pueda tener paz en la lucha, Señor. No porque la lucha se fue, sino en la lucha. Te lo pido, por favor, que eso pueda percibirlo su corazón, para que ahí se vaya después la prueba, Señor. Para que pueda ver cuán maravilloso eres tú en cualquier situación, incluso en esta situación difícil en la que él está pasando, Señor. Te pido tu paz, tu paz, tu paz, tu paz en su corazón, Señor. Por la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Amén.